Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy jueves 17 de marzo, a dos días de la Magdalena. Nuestras felicitaciones a la Falla de Burriana, Club 53, que ha ganado el primer premio. Felicitamos a todas, en general, pero bueno, es la que ha ganado el primer premio este año. Ayer el Villarreal venció al Juventus en Turín 3-0. Rescatamos la entrevista del alcalde de Villarreal, José Benlloc, en el partidazo. Se ha clasificado para los cuartos de la Champions. Tenemos como invitados a Toyota Covelsa en su parte más solidaria. Raúl Puchol habla con su director de ventas, Jorge Sales. También tenemos a Sergi Tejols, director del Festival Internacional de Cine de Villarreal, BIST. Miguel Ángel Mulet, miembro del Instituto de Etnología y Cultura Popular, que nos hablará del origen de las fiestas de la Magdalena. Susana Ibáñez, la nueva presidenta de la Federación de Comercio de Burriana. Marina Selección en Villarreal, que nos presenta la moda esta primavera. Y Alberto Marco con GastroCope. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com està l'actualitat?
El sector teuleier pateix una nova dificultat amb la seua delicada situació la que està travessant. L'increment de les despeses energètiques i de matèries primes, junt a la falta de subministres, ara se li suma la vaga del transport. La patronal teuleiera té por de que les conseqüències d'aquesta aturada i demana al govern que les forces i cossos de seguretat de l'Estat protegisquen el dret al treball de les persones, dels treballadors, que no continuen amb la vaga. D'altra banda, avui finalitza la Comunitat Valenciana la restricció que obliga a deixar un seient lliure entre persones no convivents a espais com teatres o cinemes on es puga consumir beguda o menjar. Com deies, a Borriana la falla Societat Club 53 s'ha fet amb el premi a la millor falla 2022. El segon dels premis de la categoria especial de falles ha sigut per a Don Bosco i el tercer per al barri València. El primer de les falles infantils en la categoria especial se l'ha endut la falla barri València. Per cert, que avui s'ha suspès la mascletà per aquest migdia degut a les previsions meteorològiques que parlen de pluja i de fort vent. I segons la central sindical CECIF, hi ha malestar entre el personal sanitari perquè el Consell vol que els sanitaris desfilen en el pregó de les festes de la Magdalena com a homenatge, quan asseguren aquests que el millor reconeixement seria dotar-los de més recursos humans a les plantilles d'hospitals i centres de salut.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Va guanyar el Villarreal a Turín, accedeix als quarts de final de la Champions League. Els groguets van guanyar 0-3 amb gols de Gerard Moreno, Dan Juma i Pau Torres. Demà divendres, a les 12:15 del migdia, tindrà lloc el sorteig dels quarts de final. Hi ha circulació condicionada, ha tallat un carril de l'AP7 a Nules en sentit nord. Tenim una temperatura de 15 graus, alguna pluja dèbil que s'ha produït durant la matinada i primeres hores del matí en aquests moments, núvols i sol, previsió, Said Esbai.
Buenas tardes, hoy jueves en Castellón, cielo cubierto con precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro y que podrían ser localmente fuertes y persistentes junto con una posible reducción de la visibilidad en zonas altas por el polvo en suspensión. Temperaturas en ligero descenso con máximas que no superarán los 16 grados en Vinarós y 15 en Castellón de la Plana. Viento del norte y noroeste moderado con intervalos de fuertes rachas y muy fuertes en el litoral, donde las olas pueden superar los 3 metros de altura. Para mañana viernes, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro, temperaturas mínimas sin cambios significativos, máximas en ligero descenso y viento del noroeste moderado con intervalos fuertes en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hablando del tiempo, pues recordarte que hoy tenemos nuestro Club 100 con última llave. Y por eso, por el tiempo, pues hemos cambiado la ubicación. Va a ser en la sala de eventos Flamingo, que está en el mismo recinto, el Hotel del Golf. Playa Castellón, del Grado de Castellón, es donde vamos a celebrar el Club 100 de Última Llave. Bueno, pues puedes recoger las invitaciones junto al propio Hotel del Golf Playa, también está a disposición en el Mercado Central de Castellón, en la Automoción Canoquía, Orenes Gran Casino Castellón, Restaurante Mediterráneo, Arre Restaurant, La Coquette Restaurante, Sport 2, y la puedes descargar de la web cadena100.es/Castellón. Y dicho esto, vamos a repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: Rusia y Ucrania dan pasos hacia un plan que conduzca a un alto el fuego. Sexta ronda de conversaciones con un borrador de 15 puntos. Y por su parte, El Mundo, Castellón al día, titula lo siguiente: el plazo extra para ser pueblo turístico apenas atrae al 3%. Solo 3 de los 86 municipios revalidan la condición de municipio turístico después de afear a la Generalitat los requisitos del marco inicial. El plazo del Consejo finaliza en diciembre. En cuanto a las fotos centrales, pues se hacen eco de la victoria del Villarreal. El Mundo Castellón al día dice: el Villarreal entre los 8 mejores de Europa. Y Mediterráneo, en su foto central, titula: mata gigantes. El submarino fulmina a la Juventus y se mete de lleno entre los 8 mejores equipos de Europa. Juventus 0, Villarreal 3. Y de esto vamos a hablar ahora mismo, porque hemos recuperado la entrevista que se hizo ayer en el partidazo a José Benlloc, el alcalde de Villarreal.
Hace mucho, mucho que no entrevistamos a un alcalde.
Very welcome everybody here.
Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
¡Música y luz!
Los alcaldes de España en el partidazo.
Hoy tenemos al alcalde más feliz de España, al alcalde de Villarreal, don José Benlloc. Don José, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido al partidazo, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, mucha ilusión, muchos celos de no estar allí, no he podido viajar, pero bueno, estoy recibiendo mil llamadas y con mucha rabia de no estar allí, pero bueno, feliz igual, el corazón está allí.
¿Por qué no ha ido?
Bueno, pues porque tenemos un pleno el viernes con mil dificultades que estamos pasando aquí, con el tema de la luz, el gas, los sobrecostes, la cerámica con dificultades y bueno. Y luego una borrasca encima, la Celia, con unos vientos terribles y tal, y bueno, pues decidí quedarme y tramitar todo esto. Y ahora pues tengo a los amigos, compañeros, al presidente, estoy hablando con él y tal allí, y la verdad que, como digo, con mucha rabia de no estar allí, pero muy feliz de toda esta
¿Tiene realidad. ¿Tiene buena relación usted con Fernando Roch?
Absolutamente. O sea, nosotros desde que llegué a la alcaldía y tal en 2011 pasamos de colaborar con el Villarreal Club de Fútbol a trabajar juntos, ¿no? Hemos hecho muchísimos proyectos, desde polideportivos para la ciudad a coste cero que el Villarreal nos ha ayudado a tirar adelante, el Estadio La Cerámica, cambiarle el nombre de Madrigal a La Cerámica, generar esa plaza espectacular que tenemos allí, la plaza pequeña de Pascual Fondemora, los 18 campos de fútbol que tiene la ciudad en estos momentos, teníamos 9 y tenemos 18 en estos momentos. Ha sido un trabajo permanente y ahora estamos con todo el proyecto, que por eso también me he quedado fundamentalmente, porque además si esto pasaba y era una posibilidad, pues todavía vamos a acelerar más todo el tema de la remodelación del campo de fútbol, de las obras, y bueno, pues esto requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo también técnico y urbanístico, y bueno, pues en eso estamos.
Sí, sí. Mire, el Villarreal ha tuiteado después del partido, las ciudades que están en cuartos de final de la Champions y los habitantes que tiene cada ciudad. Londres, 9 millones de habitantes. Madrid, 3.223.000. Múnich, 1,5. Manchester, 553.000. Lisboa, 500.000. Liverpool, 500.000. Villarreal, 50.000.
Bueno, 51.700.
Bueno, pero 50.000, pero Villarreal pone 50.577. Y después de lo de esta noche, alguno nacerá, ya lo verá.
Sí, bueno, era el padrón del año pasado y tal, pero realmente yo le digo los datos de hoy, estamos creciendo bastante en el último año, 51.700, pero fíjese, ¿no? Somos un tremendo Goliat y David, ¿no? Esta es la realidad ahí.
Sí, sí, sin duda. Pues nada, alcalde, que iremos a hacer el programa allí, a Villarreal, habrá que hacer un programa, y vamos a llevar a...
Sí. Sería fantástico. Además, el otro día sé que hubo alguien que parece ser que no ha conocido bien la ciudad.
Un aficionado del Atleti, pero que el hombre dijo que pues que eso, que viaja siempre con el Atleti por ahí y que donde menos se había entusiasmado, a lo mejor era Villarreal. Yo creo que hay que llevarnos al aficionado del Atleti y mostrarle Villarreal como hay que mostrárselo, porque las ciudades son en función de quién te las enseña.
Ay, ese es el tema. Y sobre todo, evidentemente, la ilusión que le pongas y como, sobre todo lo que dices, quién te la enseña,
claro,
y con qué compañía estés, porque las ciudades son personas.
Hombre,
y al
la
final,
compañía es
lo importante es eso.
Sí, sí, sin duda. Pues nada, alcalde, que nos lo llevamos al señor del Atleti y somos 50 más o menos. O sea que ya pongan el padrón 51.750.
Pues mira, perfecto. Nosotros somos muy acogedores y muy abiertos. Vendemos cerámica, naranjas y exportamos fútbol de buena calidad, marca España. Esa es la realidad.
Nosotros no pagamos, pero cogemos lo que haga falta. Cerámica, naranjas y fútbol. Un abrazo, alcalde. Enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias
a todos.
Igualmente, gracias. José Benyoc, el alcalde de Villarreal, contento con lo que ha ocurrido esta noche.
Contento el alcalde y contentos todos, la verdad. Y parece que el tiempo está despejando. Vamos a ver si tenemos suerte también con el tiempo. Nos quedamos en Villarreal.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Villarreal no pierde su buena y sana costumbre de exhibir cortos. En este caso va a ser del 25 de marzo y hasta el 1 de abril y con un nuevo nombre. Ahora se llama Beast. Tenemos con nosotros a su director, que es Sergi Tejols. Estamos pasando el testigo de Cine Culpable a Beast. Cuéntame cómo ha sido esto.
Sí, bueno, el Festival Cine Culpable, bueno, el Festival de Cortometrajes de Villarreal existe desde el año 97. Desde el año 2002 empezó a llamarse Cine Culpable, que ya fue un cambio de marca. Y ahora, en 2022, vuelve a cambiar de marca, volvemos a cambiar de ropa, por decirlo de una forma.
Sí.
Y nos llamamos Beast Festival, pero lo asentamos sobre la base de tantos años que este festival ya consolidado ha ido abriendo camino y bueno, pues queremos que dé un paso más adelante y en eso estamos ahora mismo.
Porque no pierde la internacionalidad, es decir, Festival Internacional de Cine de Villarreal.
Efectivamente, sí. Bueno, antes era Festival de Cortometrajes de Villarreal, ahora le hemos cambiado de cortometrajes por cine, por aquello de que los cortometrajes hay que reivindicarlos como cine.
Ajá, y me parece muy bien.
Sí, y lo de internacional también fue un apellido que se le puso, pues, en las primeras ediciones no era internacional, al cabo de unos cuantos años ya fue un paso importante que se internacionalizó y nosotros lo mantenemos, claro.
Sergi, ya no hay culpables. Aquí ahora hay gente con ganas de trabajar, ¿no?
Bueno, los culpables también tenían
también
ganas
trabajaban,
de trabajar,
¿no?
Por supuesto.
Es verdad, es cierto.
Pero no, es efectivamente todo aquello del culpable y tal, pues con este cambio no está de la misma forma, pero sí que es verdad que recibiremos visitas también importantes que vendrán a ofrecernos su experiencia y hablarnos de cosas relacionadas con el cine muy interesantes.
Vamos a ponernos en el día a día. En principio, evidentemente, tenéis que recibir cortos, seleccionar, o este paso ya se ha hecho.
Eso ya se ha hecho, ya se ha hecho.
Ya se ha hecho. Sí, sí, entonces, sí. ¿Dónde estamos, Sergi?
Pues ahora mismo tenemos ya la selección de los 35 finalistas que competirán por los diferentes premios que reparte el festival, de entre los casi 800 cortos que hemos recibido para hacer la selección, que ha sido...
800 cortos es mucho.
778, concretamente.
Para ser exactos. ¿De qué países? Así que te acuerdes.
Uf, de muchos lugares del mundo. A ver, mayoritariamente son cortos de nacionalidad española, pero también hemos recibido cortos franceses, británicos, americanos, coreanos... una lista que no te sé decir completa porque es bastante larga.
Es bastante larga, si me estás diciendo 778, pues ya ves. ¿Quién se ha encargado de visualizarlos todos?
Somos un comité de preselección de 7 personas, que igual hemos hecho corto porque hemos tenido que ver muchísimos cortos. Luego también segundos visionados para que no se nos escape nada.
Ningún detalle.
Claro, también luego aquello de que tienes un corto que te gusta mucho, pero claro, solo puedes elegir un número determinado de cortos, se tiene que quedar fuera uno, te sabe mal, ha sido muy complicado.
Ha sido complicado. En definitiva se han quedado 35.
35, sí.
Wow,
35,
Sergi.
12 de los cuales son de la provincia de Castellón, que me parece que es muy interesante resaltar esto.
Ajá, es muy interesante porque evidentemente el criterio va fuera de que sean de aquí o no.
Claro, el festival siempre ha apostado por la representación de los cortos provinciales y a mí siempre me ha parecido un pilar básico porque yo también he participado como cineasta en este festival, entonces creo que eso no solo había que mantenerlo, sino también potenciarlo. Y vamos a dedicar un día exclusivo al audiovisual, al cine provincial.
Muy bien. para dar más apoyo, más aliciente y más visibilidad, ¿no?
Por supuesto.
Sergi, en general, los que hayas visto tú, porque supongo que no te, te los habrás empaquetado tú todos.
He visto cerca de 300.
¿300? Así tienes los ojitos. Sí. Sergi, en general, ¿qué temática es la que más se ha tratado en estos cortos?
Pues hay de todo, pero sí que es verdad que, bueno, yo llevo muchos años también, cuando no he participado presentando un cortometraje al festival, llevaba años también colaborando con la antigua organización en la preselección, o sea que todos los años también veía muchos cortos, y sí que es cierto que cada año hay como temáticas, hay como inquietudes, ¿no?, comunes que las vas detectando, y aunque hay cortos de todos los géneros y que nos cuentan historias muy dispares, es verdad que la pandemia... la
COVID, ha marcado, claro.
Ha marcado, y uh-huh. hay muchos cortometrajes que hablan de este tema. De hecho, nosotros hemos seleccionado uno que nos parecía especialmente interesante sobre el tema, que lo enfoca desde el punto de vista de una deportista de élite,
¿sí?,
que ese confinamiento pues le afecta a su profesión y tiene que seguir entrenando en casa si quiere llegar a las Olimpiadas de Tokio. En uh-huh. ese contexto se desarrolla Vatios, uno de los cortos que veremos durante la semana, y que nos parecía muy interesante porque era una forma diferente de plantearnos la pandemia cuando ya parece que lo hayamos visto todo.
Sí, ya parece que lo hayamos visto todo, y fíjate en el lío en el que estamos ahora mismo,
bueno, sí.
que si llegáis a hacer el plazo un poquito más largo, pues sale Ucrania, seguro.
Sí, seguramente, claro.
Por desgracia. Sí, porque... sí. ¿Y cuándo vamos a poder verlos? En el auditorio, supongo, entiendo. ¿Qué tenemos que hacer para poder ir y visualizarlos con vosotros? ¿Tenemos que tener una invitación? Cuéntamelo.
Pues mira, los pases de cortometraje serán desde el domingo 27 hasta el jueves 31.
¿Sí?
En el Auditorio Municipal. El domingo será el Día de los Cortos Provinciales, el horario será de tarde-noche, y el resto de días, de lunes a jueves, serán a las 8:30 de la tarde los pases. Hemos adelantado el horario respecto a ediciones anteriores. Y la entrada es libre.
La entrada es libre, sí. Hasta completar el aforo y con toda lo de sanidad, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
¿Hay premios?
Hay premios, sí. Repartimos 7 premios. Mejor cortometraje, mejor cortometraje provincial, mejor corto en valenciano, premio del público, mejor interpretación masculina, interpretación femenina y mejor guión.
¿Y Beast? ¿Es de Beast, de visto?
De Beast, sí, claro.
De visto,
un concepto,
¿no?,
con el audiovisual nos daba mucho juego el monosílabo este. Beast.
Beast.
Nuestro cartel son unas gafas, jugamos con todo el imaginario de colocarse las gafas del Beast y venir al festival a disfrutar de cine.
Uh-huh. ¿Y quiénes nos van a visitar? Pues, ¿se puede decir?
Pues bueno, alguna cosa se puede decir, hay algunas cosas
que no.
que ya las avanzaremos, bueno, las diremos más adelante, alguna
Ajá.
sorpresita hay, pero tendremos el sábado día 26 un encuentro entre dos cineastas, Enrique Urbizu, que es conocido por ser uno de los directores renovadores del cine español durante los años 90, con películas como Todo por la Pasta, La Caja 507, o hace 10 años con No habrá paz para los malvados, con la que triunfó, arrasó en los premios Goya,
¿sí?,
que tendrá un diálogo con Rafael Maluenda, otro cineasta valenciano que empezó en el equipo de dirección de Luis García Berlanga y que está a puntito de estrenar un documental basado precisamente en la figura de Berlanga ahora por su centenario.
Es verdad,
que estamos
¿Es verdad?
Cerrando el año Berlanga.
Uh-huh. A nivel personal te voy a preguntar, Sergi Tejols, tú como director y evidentemente que estás en tienes mucho contacto con el cine, ¿cómo tenemos el cine?
Bueno, el cine, yo soy muy optimista. Se habla siempre de la muerte del cine, ¿no? Dicen, ahora se culpa a las plataformas, ¿no?, a la forma que ha cambiado la forma de consumir cine, pero al final creo que también se dijo cuando salió el formato doméstico del vídeo, se dijo cuando apareció la televisión, y el cine está siempre en constante mutación. Por tanto, yo creo que esto va a ser otra mutación. Ahora puedes ver una película en el teléfono móvil, no es el formato en principio para el cual se pensó la película, pero oye, tenemos que adaptarnos a estos cambios y bienvenidos sean. Y las nuevas producciones supongo que también se adaptarán a este cambio tecnológico, pero que seguirá vivo. Yo creo que seguirá porque bueno, sigue vivo y tenemos todos los años puñados de películas interesantísimas y así seguirá siendo.
Y el placer de ir al cine.
Por supuesto.
Ese no deberíamos.
No hay que
perderlo. No,
por supuesto.
Deberíamos.
Porque la experiencia del cine, yo creo que ahora más que nunca, y después de haber estado tanto tiempo encerrados
en casa,
Sí. Es algo que al menos yo cuando me siento allí dentro, se apagan las luces, se proyecta la película, es ese momento en el que desconectas y, uh-huh. y te centras en lo que tienes en la pantalla, y eso uh-huh. no lo vamos a tener si lo tenemos en un teléfono o lo tenemos en
por
casa.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Sergi, ¿vas a continuar dirigiendo algo? ¿Te va a dar tiempo o cómo?
Pues ya veremos.
Ya veremos, ¿no? Te has metido bien en un...
Sí, ¿no? Esto ha sido bastante intenso y bueno, y aún estamos con algunas cositas que ya digo que yo creo que en muy poquitos días vamos a dar alguna sorpresa.
Ajá.
Y creo que va a gustar al público cinéfilo y al no cinéfilo de Villarreal.
Eso queremos todos, porque a todos nos apetece ver las últimas corrientes y lo que se está gestando por ahí, porque los cortos siempre son como a modo de un anticipo de lo que hay, ¿no? De las tendencias y las corrientes
sí,
que
sí.
hay, ¿no?
Sí,
son más atrevidos, más vanguardistas, ¿o qué?
Claro, suele haber más libertad que en un largometraje, porque en un largometraje tienes mucho presupuesto, un equipo muy grande, y en los cortometrajes normalmente siempre hay más espacio para la experimentación, digámoslo uh-huh. así, y también son más inmediatos, uh-huh. por lo que pueden estar contando historias que son mucho más actuales.
Ajá. Yo quería hacer un corto.
Ah, bueno, pues...
Empecé a escribirlo, Sergi, y ahí se ha quedado.
Bueno,
ahí se ha quedado.
Nunca es tarde y siempre y te lo recibiremos encantados.
No, no lo voy a hacer, pero bueno, me parece apasionante, me parece una forma de expresión muy directa y bastante fácil de realizar desde fuera. Que esto es
fácil
desde
no
fuera,
es
pero fácil no creo que lo sea, ¿no?
No, lleva muchísimo trabajo porque al final, aunque sean historias de hasta 20 minutos, estás rodando una pequeña película con todo lo que eso conlleva.
Ajá. Sergi Tejols, que vaya todo muy bien y seguimos en contacto para que me cuentes esas novedades, esos secretitos que no quieres contarnos ahora, que me parece muy bien para mantener un poquito de suspense.
Pues encantado de venir a contároslo cuando os lo podamos revelar.
Muy bien. Ay, duro. Ay, está duro, que no me suelta nada. Vale, pues un beso muy fuerte. Hasta la próxima.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues apúntatelo en la agenda. Los cortos se podrán visualizar en el Auditorio de Villarreal del domingo 27 al jueves 31. Ya tenemos aquí a Raúl Puchol, que habla con el director de ventas, Jorge Sales, de Toyota Cobelsa, y de su parte más solidaria.
Nos lo han demostrado varias veces.
Sí.
Temas medioambientales, recuerdo reforestaciones, y también, sobre todo cuando vienen Navidades, realizan una campaña especial a favor del Banco de Alimentos, bueno, entre otras, ¿no? Son muchas las acciones solidarias que realizan desde Toyota Cobelsa, que evidentemente no son ajenos a lo que está ocurriendo con la invasión de Ucrania. De hecho, en este instante se está procediendo a realizar una campaña especial. Jorge Sales, director de ventas de Toyota Cobelsa, o Cobelsa Toyota, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Hoy no vamos a hablar de hybrids, sino de solidaridad, que es en este momento la principal preocupación, ¿no? Creo que de todo el mundo, es esperar a que termine la invasión rusa a Ucrania y con el mejor final feliz. Pero mientras llega, queréis echar una mano a las personas más necesitadas, que son muchísimas.
Pues sí, Raúl, la verdad es que sí. Entonces, desde Toyota España, dada la situación geopolítica actual, se está llevando a cabo una acción junto directamente con la embajada ucraniana para la recogida de todo tipo de materiales. Vale, entonces pues desde el concesionario Cobelsa vamos a ser un punto de recogida de todo tipo de materiales desde el día 9 de marzo hasta el 29 de marzo. Uh-huh.
O sea que tenemos incluso la propia semana de las fiestas de la Magdalena tiempo para llevar en concreto hasta Cobelsa qué.
Sobre todo mantas, ropa térmica, comida no perecedera, materiales sanitarios, materiales de higiene, todo lo que es también linternas, pilas, cargadores de móvil, todo lo que haya por casa que a lo mejor no lo vayamos a usar o que no, pues a lo mejor ahora mismo en otro sitio hace falta.
Cosas que para nosotros pueden ser inservibles, pero que son muchísimo para la gente que en este momento, recordemos, son refugiados, que han abandonado sus casas, sus domicilios, y están siendo atendidos ya en fronteras de la Unión Europea. Y ahí es donde quiere llegar también Toyota.
Pues sí, la verdad es que sí. Y desde Cobelsa pues nos sumamos a la causa.
Bueno, pues ya lo están escuchando a Jorge Sales, el director de ventas de Toyota Cobelsa, de Cobelsa a Toyota. Están hasta el día 29 recogiendo cualquier utensilio, bien sean ropa, alimentos, no perecederos, cargadores de móvil, cualquier cosa que pensemos que puede hacer falta, mantas, mantitas de bebé, por ejemplo, uno que haya podido ser papá, mamá, que ya por edad no va a ser, pero que lo tiene guardado, pues es un buen momento de que tenga otra utilidad. Solo hay que acercarse a Toyota Cobelsa.
Así es, Raúl.
Bueno, se hace raro no tener que hablar de ningún hybrid, pero es la actualidad, ¿no? Y las cosas que importan en este momento, Jorge.
Sí, la verdad es que ahora mismo lo más importante es los refugiados y desde aquí pues tenemos que pensar en ellos y ponerle, pues bueno, dentro de la situación difícil, pues los materiales o comida, ropa que puedan necesitar lo más accesible posible.
Pero bueno, ya que estamos, muy pronto vamos a tener novedad.
Pues la verdad es que sí, Raúl. Dentro de muy, muy poquito nos viene un nuevo modelo. Un Aygo Cross. Es un nuevo Aygo, pero además, Cross.
Pero vamos a ver, sub. Aygo no era el pequeñito.
Pero ahora lo hemos levantado un poquito. Ahora será sub. Será un tipo sub, ¿vale? Desde el 20 de enero estamos haciendo preventa, ¿vale? A todos los clientes que estén interesados, pues podemos hacer de ofertas y poder enseñárselo a través de la web. Y dentro de muy, muy poquito lo tendremos ya aquí en Cobelsa.
Bueno, pues lo pequeñito también se hace grande, se hace alto, con más prestaciones y esperamos poder verlo, no sé, sobre qué fechas está prevista.
Pues, ha empezado la producción desde el primer Aygo, empezó en marzo. Bueno, ha empezado ahora, entonces a principios, mitad de mayo, empezarán a llegar ya los primeros modelos.
Aygo Cross, atención. Aygo Cross. Atención. Bueno, pues hay que echarle un ojo cuando esté por aquí. Jorge Sales, gracias por compartir este detalle con los oyentes de COPE y sobre todo por hacer posible lo que estáis realizando en todas las concesiones de Toyota España y Cobelsa no iba a ser menos, ayudar en lo que se puede a las personas refugiadas de la invasión a Ucrania que está realizando Rusia.
Pues sí, no lo había comentado, pero vamos, que cualquier persona, empleado, cliente, amigo, familiar, la persona que sea puede venir aquí a Cobelsa y puede dejar el material que era conveniente, que lo haremos llegar al punto de encuentro.
Que siempre será esos lugares fronterizos ya de Unión Europea porque están abandonando, como sabéis, sus casas y sus países. Enhorabuena por hacer lo posible, que vaya bien.
Muchas gracias, Raúl. Buenos días.
Son las situaciones y la sensibilidad que también muestra en este caso Toyota Cobelsa.
Efectivamente, ahí queda dicho. En un momentito nos metemos en Madalena con Quique Rodríguez.
En Albany, y solo esta semana, disfruta de los productos top al 30% de descuento. Una gran selección de salones, dormitorios juveniles, sofás, colchones, modelos únicos de exposición y mucho más. Aprovecha solo esta semana los productos top de Albany y ahórrate el 30%. Transporte y montaje gratis. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Visita también nuestra web albany.es.
En Burriana, calle Raval 73, la boutique del Retail. Tu tienda de tejidos, especialista en fiesta. Personalizamos tus prendas, disponemos de atelier, cortamos y probamos. Tejidos para bebé, todo tipo de algodón y bordados a máquina. Más de 30 años de experiencia. La boutique del Retail, calle Raval 73, Burriana. Síguenos en Facebook e Instagram. Esta Madalena disfruta de la terraza del Rinconcito Andaluz en la Avenida Capuchinos 29. La mejor gastronomía andaluza en Castellón. Especialidad en adobos, pescadito frito y también paellas para llevar. Disfruta de nuestro ambiente flamenco en nuestro Salón Andaluz. Y si quieres cantar, bailar o tocar la guitarra o el cajón, ven cada tarde a nuestras tertulias flamencas. Para tus reservas y encargos, llámanos al 603-526-166. El Rinconcito Andaluz. Auténtica gastronomía andaluza en Castellón.
Cuando suena esto, ya está aquí Quique Rodríguez. Hoy quiere hablar con el pregoner José María Prades.
Dos días para que la ciutat i terme de Castelló de la Plana torne a festejar els seus orígens, les festes de la Magdalena, per a escoltar també com i sos versos de Bernard Tartola tornen a retumbar, no?, pels principals carrers de la ciutat de Castelló, canviant el recorregut d'aquest pregó. Ja quasi el dia és arribat de la nostra Magdalena. Pregoner, Sequier Major, José María Prades, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, més de 2 anys esperant que arribi el pregó. Per fi el dissabte podràs ja lluir i sa vestimenta, anar a cavall i recitar i ser pregó tan volgut per tots.
Pues sí, la veritat és que ja feia falta, no és que no m'hi hagueren ganes, és que feia falta, perquè n'hi ha que portar un poquet d'alegria a la gent i donar un poquet de respiro, no?, a la situació que han viscut.
Pareixia que mai arribava, no?, aquest moment per a tu, que és molt especial.
S'ha fet dur, la veritat és que sí, perquè el primer any, quan se va cancel·lar la festa, jo crec que ningú mos esperàvem que foren 2 anys, no? Sempre era millor, pues, penses, no, pues això serà un parell de mesos i no passa res, l'any que ve tornarem, i quan l'any següent te diuen, no, que este any tampoc, dius, me cachi, això se fa llarg, eh? Oh.
Sí. Com ho portes? Com t'estàs preparant?
Pues, a veure, jo com ara, a part de que vas cantar-lo quan era xiquet, per tant, el text ja me'l sabia, pues l'únic que estic fent és pues, fer veu, no? Pues, cantar-lo diàriament, cantar-lo diverses voltes seguides, per així agarrar força, i que quan arribi el moment, pues que no falli la veu, que si no, és un desastre.
Segur que t'ha tocat durant aquests 2 anys ensenyar-lo moltes vegades amb família, amb amics, que t'hauran demanat, ja que no tenim Magdalena, fica'ns una miqueta als enllargs, no?
Sí, a veure, la veritat és que el primer any vam fer una iniciativa que va estar molt xula perquè vam quedar tots els pregoners en iniciar el dia del pregó al balcó i cantar-lo a les 4 de la vesprà, no només jo, sinó tots els que han sigut pregoners, cada un a sa casa, perquè per lo menos a Xina, per molts barris de la ciutat, se podia escoltar el pregó. I l'any passat, en principi, no estàvem molt animats i no teníem moltes ganes, però, bueno, en pare o Marco, l'alcaldessa, me va dir, Xema, tu el cantaràs, no? I vaig dir, home, pues si m'ho demanes tu, Amparo, per supost, me vas ficar el traje de castellonero i en cas que fora al balcó, vaig així i vas cantar.
Què suposa això per a una persona de Castelló? Perquè no tots els castellonencs tenim el privilegi, no?, de ser sequiers majors, de ser el pregoner, de donar inici, de cridar a la festa. Què suposa això?
Pues imagínate, uno, tu acabes de dir, dones inici a la festa. Si se pot portar millor missatge i més a dia d'avui, o sigui, és donar, dir-li a la gent de Castelló, en nom de l'alcaldessa, que comencen les festes, que podem tindre unes festes, que podem estar alegres, que podem estar contents. O sigui, jo sempre dic que per mi la figura del pregoner és portar alegria. Per tant, imagina't la responsabilitat.
T'has imaginat aquest moment de pujar al cavall, de començar a recórrer els primers passos del pregó?
Pues té 2 anys, imagina't-ho. A veure, sí, claro, t'ho imagines. A més, jo tinc, claro, records de quan era xiquet, i quan eres xiquet tu prens més com un joc, perquè eres, pregonero, vas allí, va, puges, cantes. Ara ho veus d'una altra forma, ara entens el que suposa i efectivament sí, m'ho he imaginat prou voltes i a més és que ho tenim ahir, està tan propet que tinc unes ganes que bo.
No espera menys. I com es prepara el pregoner de cara a ese dia, el dissabte, que a les 12 del migdia té lloc l'anunci oficial de festes? José María Prades, què farà el dissabte? Es quedarà a casa fins a que se'n vaig al pregó? Com va afrontar el dissabte?
No, que va. Ui, el dissabte a les 9 i mitja del matí ja es comencem.
A
les 9 i mitja del matí tenim el almorzar en casa de la reina, després anem a la recepció oficial, d'ahir anem a la mascleta, de la mascleta anem a Tombatossals, de Tombatossals anem a homenatge al rei, i després espero que me deixen un par d'hora, per lo menos, perquè tinc cap a descansar. No, després tindré ahí una horeta i pico que sí que puc descansar i me canviaré del traje, perquè, bueno, és que dependirà del dia, perquè com donen pluja, pues per si acas del matí no me ficaré el traje per aixir al pregó, me ficaré l'altre que tinc, però si està, pues que si me banyaré, més que res perquè, claro, puc estar tot el dia banyat, que si no m'agarraria una pulmonia.
Sí.
O sigui, que d'entrar el dissabte ja tenim marxa, bé, n'hi ha que fer bondat avui i demà. Això sí.
Home, n'hi ha que cuidar i sa gola i més amb la fresqueta que fa, el vent, sí, això és perillós, eh? Que treballem de la veu, sabem el que és.
Correcte.
Quantes vegades recitaràs el pregó de Bernat Tartola?
6, se cante 6 vegades, se cante al principi del carrer Governador, se cante a la Avinguda del Mar, que està, bueno, està allà l'homenatge, el monolit al pregoner, que normalment se cante davant, però com en quan s'ha canviat el recorregut, pues coincidís, però a la mateixa altura, però pues més o menys això, per l'Avinguda del Mar. Després se cante en la tribuna, que està en la plaça Naviolant. Després se cantarà en un punt que no està exactament determinat entre carrer Fola i Carmelitas, més o menys ahí per mig, i després en Carmelitas i ja en l'Avinguda Borriana, que és el que se'l canta ara. O sigui, el que se feia en l'Estàtua del Rei, pues que enguany, pues com estem innovando, farem en l'Avinguda Borriana.
Claro, tot diferent. Imagine que tota la família, tots els amics esperant, no?, també aquest moment el que poder veure't a tu com a Ezequiel Machor.
Claro, claro. Es que es lo que estem dient. Al final, no és que hagi sigut dos anys per mi, és que ha sigut dos anys pel món. Sí. És per a tot el món. Tot el món té unes ganes i té el que dius tu, la família, els amics, inclús la gent que no me coneix. Jo estic segur que enguany ja m'han arribat preguntes de gent. Oye, es que me dice mi amiga que dónde lo cantas. De gent que no coneixes, perquè la gent necessita ese missatge, necessita esa emoció. Que de fet enguany jo crec que el pregó serà tremendament emocionant.
Segur. Ja des de l'anunci, no? És el que em parla moltes vegades en el món de la festa durant aquestes dues setmanes que portem fent i se compte enrere per a les festes de la Magdalena. Aquest any és massa especial i n'hi havia qui ens deia, la gent plorarà i molt quan escolte la mascleta, també quan escolte el pregó.
Pues jo crec que sí. De fet, jo prometia en Marc, el pregoner infantil, que matos quan parlem diem, a veure, la vista al text i només al text, perquè com per lo que sigui al ser el capite, trobes algú que en que ni siquiera coneixes, que estigui plorant, igual no acabes. Això sí que seria un desastre. O sigui, que nosaltres tenim que estar centrats en el text i no centramos en res més, perquè per nosaltres també està, i se torrent d'emoció, també està dins, i també volis ir.
I tant. T'atraque molt, si et demane una lletxideta d'algun verset, alguna frase del pregó de Bernat Artola, algun abans.
M'atraques més que res perquè estic a la faena i me miraran tots. Te puc aixinar baixet, te puc dir pregó, l'alcaldessa de la ciutat i Terme de Castelló, te vull la satisfacció de fer saber al veïnat que ja el dia és arribat de la nostra Magdalena i desitjant siga plena de goig pur i verdader, convoca el poble sencer a traure l'amor de pena. És que és la primera vegada que el susurren, jo crec que canta-lo.
Quines ganes tenim d'escoltar-te el dissabte a partir de les 4 de la vesprada en ese pregó que començarà en la ciutat de Castelló, les festes de la Magdalena. José María, gràcies per la track, gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres i que disfrutes molt d'aquesta experiència única que tindràs el dissabte com a Ezequiel Machor.
Pues moltíssimes gràcies per haver-me cridat i una abraçada.
Sols dos dies per al començament de les festes que Castelló fa seguint la llum antiga. El pregó de Bernat Artola en el relat del Ezequiel Machor de José María Prades, así, en COPE, en exclusiva, a tan sols dos dies de que Castelló dona inici a les festes de la Magdalena. El conte arrere pràcticament finalitza. Dos dies i estarem en Magdalena.
Así es, Quique, nos ha emocionado escuchar a José María Prades. Oye, que nos vamos acercando a la 1 de la tarde.
Bienvenidos a la fiesta de Tracamán, el héroe más petardo.
En Pirotecnia L'Alba, ahora somos la Traca. Y en esta Magdalena lo tenemos todo para los niños, bombetas, bengalas y truenos americanos. Celébralo en tu tienda de petardos de siempre, que ahora es la Traca.
La Traca en Cuadramorteras, nave 12B, polígono industrial, ciudad del transporte o en latraca.es.
La Traca, con la fiesta de la Magdalena.
L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir de les falles de Sant Josep. Viu l'esclat de música, color, pólvora i art. Viu l'ambient faller al carrer amb les desfilades i gaudeix de la tradició amb l'olor de pólvora, el sabor dels bunyols, la indumentària artesanal, les mascletaes, l'art efímer dels monuments, la nit del foc, l'ofrena i la crema. Viu les falles amb seguretat i responsabilitat. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana. Amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, fem camí per a recuperar les nostres tradicions. En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Nova Queen. Historias reales.
Hola, soy María Luisa. Desde que me he hecho la reforma de la cocina, siento como si estuviera en otra casa. No parece la misma. Nova Queen, nueva vida.
Nova Queen, en Castellón y Valencia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Decían que no iba a haber desabastecimiento y que no iba a tener prácticamente efectos, pero el caso es que en este cuarto día de paros en el sector del transporte ya estamos notando sus consecuencias. Ya hay serios problemas en algunos mercados centrales, como por ejemplo en Mercagranada, a donde no están llegando muchos productos, lo que supone que en las tiendas, especialmente en las pequeñitas, pues haya escasez de alimentos frescos. Es cierto que la plataforma convocante no es la que engloba la mayoría de empresas del sector, pero sí a muchos transportistas autónomos y pymes que están hartos, que ven cómo llenar sus depósitos les cuesta cada mes muchos cientos de euros más.
Me voy a arruinar más tarde en mi casa tumbado que trabajando.
Ahora mismo estamos perdiendo dinero.
Es que vamos a pérdidas. 1,40, 1,50 el kilómetro nos lo están dando a 66 céntimos.
Estar trabajando y arruinándote.
Dicen que la situación es tan insostenible que no pueden esperar más, ni siquiera al próximo 29 de marzo, que es cuando desde el gobierno aseguran que van a bajar el precio del gas, de la electricidad y también de los carburantes. Las medidas se necesitan ya. Es un clamor, además, desde muchísimos sectores, no solamente desde el transporte. Pero en Moncloa prefieren esperar a esa reunión de la Unión Europea el 24 y el 25 de marzo para ver si esas medidas que adopte Bruselas son suficientes y así minimizar la intervención gubernamental. Pero los transportistas están al límite de sus fuerzas porque cada día que pasa, lo escuchábamos ahora mismo, supone uno más de pérdidas. Y en el mundo del comercio y los servicios todo es una cadena. Si los transportistas paran, la mercancía no llega a su destino. De hecho, la industria láctea suspende su actividad a partir de este jueves. No va a recoger la leche de las explotaciones ganaderas ni llevará la procesada a los canales de distribución porque nadie les garantiza que haya transporte para ello. Y claro, la leche es un producto perecedero, como nos cuenta Carmen Lece, que es consejera delegada de una empresa láctea gallega.
Nosotros, al tratar con un producto perecedero, pues tiene no lo podemos mantener en nuestros silos como mucho 2 días. Llega un momento que seguimos recogiendo leche, pero no podemos fabricarla, es que nada, no tenemos dónde meterla. Y el problema es que, claro, al no poder entrar nada en la fábrica, pues no entran palés. Al no entrar palés, no se puede fabricar porque no hay dónde poner la leche, ¿no?
Pues temen además que si la cosa sigue así, pues se vean obligados a tirar leche. Y se quejan además de los piquetes que impiden trabajar a los transportistas que no secundan el paro. Un paro que también está afectando a la fruta y a la verdura, al sector pesquero. Se nota que hay menos género en muchísimas pescaderías y a la construcción, donde hay obras que han tenido que parar o que van con retraso porque, como nos explica el responsable de una empresa de hormigón de La Rioja, los materiales no les están llegando.
¿Te afecta la huelga de transporte? Claro. Pues que está el gasoil muy caro, el combustible, para todos, para el transporte y para no transporte. Y los pedidos y los materiales y tal, pues que van con retraso. Llegan, al final todo llega, pero mucho más tarde de lo normal, ¿sabes? Cosas que se entregan en el día, pues se entrega el siguiente. Y cosas que tardan 2 o 3 días, pues está costando 4, 5, 6, ¿sabes? El doble de lo que suele tardar.
Pues cada vez son más los sectores que se ven afectados por este paro indefinido que nadie sabe hasta cuándo va a durar. Lo único que está claro es que cuanto más se alargue, más daño va a provocar al mercado, muy tensionado ya por la crisis de la pandemia y ahora la energética. La plataforma que lo ha convocado pide mejoras laborales para los transportistas y, lo más urgente, bajar el precio de los carburantes, como han hecho ya otros países europeos. Algo que también reclaman desde otros muchos sectores. No esperar, como quiere el gobierno, hasta el próximo 29 de marzo, porque no solamente son los combustibles, es también la luz, el gas. Se han encarecido tanto los costes de producción que llevan mucho tiempo ya apretándose el cinturón, tanto que dicen han llegado a un punto en el que ya les ahoga. Pues hay más noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Empezamos, Pilar, precisamente por política. PSOE, PP y Vox suben en intención de voto y Podemos cae. Eso todo lo dice el último barómetro del CIS realizado en plena crisis del Partido Popular. Los socialistas obtendrían un 31,5% de los votos, casi 3 puntos más que en febrero. El PP un 23,8%, 2,5 puntos más, mientras que Vox asienta en el tercer puesto con el 16% de los votos. De haber elecciones, Podemos cae casi 2 puntos y rondaría el 12%. Recuperado en el barrio de Usera, en Madrid, ese maletín radiactivo que había sido robado el pasado martes del furgón que lo transportaba. Agentes de los TEDx han realizado mediciones radiológicas en la zona, han comprobado que se mantenían los niveles normales, han recuperado ese material y han procedido a su retirada. Se reabre la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha admitido a trámite la querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra 9 ex jefes de la banda terrorista ETA. Y los obispos mexicanos han pedido a sus compatriotas que reflexionen en un ambiente de oración su voto en la consulta del próximo mes, en la que deben decidir si su presidente López Obrador debe abandonar el cargo. También contamos que la organización Justicia y Paz ha realizado un seminario sobre la educación que debe impartirse para conseguir en Europa una cultura de paz y que los niños aprendan a gestionar los conflictos por las vías no violentas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Barcelona, Sevilla y Betis a por el pleno español en la Europa League.
Con Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal mañana en el sorteo de cuartos de la Liga de Campeones. Hoy buscamos que pasen los tres en los octavos de final de la Europa League. Una ronda por Europa. Empezamos en Estambul con empate a cero en la ida. A las 7:45 se juega el Galatasaray-Barcelona, Elena Condis.
Mientras el equipo descansa, Laporta se pasea por Estambul como una estrella. Ha ido a un acto en la sede donde se fundó el Galatasaray y a su salida le espera muchos seguidores turcos con gritos de Ala Madrid y cánticos hacia el presidente. Esta madrugada, por cierto, algunos aficionados del Galatasaray también han ido hasta el hotel del Barça a lanzar fuegos artificiales y han despertado a algunos jugadores.
En Inglaterra, en Londres, con 1-0 para el Sevilla, a las 9, West Ham-Sevilla, José Manuel Oliva.
Acaba de terminar la reunión de seguridad entre Sevilla y West Ham United. Más de 1,000 seguidores del conjunto sevillista ya están en las calles de Londres de cara al partido de esta noche con lleno en el Estadio Olímpico. El Sevilla defiende el 1-0 de la ida, con Fernando como principal duda si va a jugar de inicio o no el brasileño. Arriba, Martial se perfila como titular junto al Tecatito y en el Siri.
Y en Alemania, en Frankfurt, con 2-1 en contra, a las 9, Eintracht Betis, Carlos Saez.
A partir de las 9 de la noche, el Betis busca la remontada frente al Eintracht de Frankfurt para superar el 1-2 de la ida. Parece que habrá cambios en el conjunto de Pellegrini. Ruiz Silva estará en portería y arriba, pendientes de quién ocupará el frente de ataque. Si William José o Borja Iglesias. Los que sí que tienen asegurada su presencia son Canales y Fekir, que estarán esta noche a partir de las 9 en el escenario del encuentro.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 y acabamos de conocer que ya hay ciudades para la fase final de grupos de la Copa Davis de este año. Son Glasgow, Bolonia, Hamburgo y Málaga. Falta por saber ahora las sedes de las eliminatorias.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Estamos mirando el cielo y vamos a ver qué nos dicen desde AEMET en cuanto a las próximas horas. Said Esbay, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy jueves en Castellón, cielo cubierto con precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro y que podrían ser localmente fuertes y persistentes, junto con una posible reducción de la visibilidad en zonas altas por el polvo en suspensión. Temperaturas en ligero descenso con máximas que no superarán los 16 grados en Vinaroz y 15 en Castellón de la Plana. Viento del norte y noroeste moderado con intervalos de fuertes rachas y muy fuertes en el litoral, donde las olas pueden superar los 3 metros de altura. Para mañana viernes, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro, temperaturas mínimas sin cambios significativos, máximas en ligero descenso y viento del noroeste moderado con intervalos fuertes en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que la huelga en el transporte es una preocupación más para el sector cerámico de Castellón. También que la falla Sociedad Club 53 es la mejor falla de Burriana. Enhorabuena. Que Benicàssim previene la violencia de género con charlas de Pérez Cervantes y Marina Marroquín. Que la Diputación reparará 5 carreteras de Castellón afectadas en 2021 por Filomena. Y programación especial de COPE Castellón en las fiestas de la Magdalena. Y recordarte que hoy tienes la posibilidad de disfrutar con nosotros del Club 100 de Última Llave. Ya sabes que por el tiempo pues hemos cambiado la ubicación. Hotel del Golf Playa, en la sala de eventos Flamingo, a las 8 de la tarde, como estaba previsto, y puedes recoger tus invitaciones aún en el propio Hotel del Golf Playa, por supuesto, en el Mercat Central de Castelló, en Automoción Canoquía, Orenes Gran Casino Castellón, Restaurante Mediterráneo, Arre Restaurant, La Coquette Restaurant, Esportos en Villarreal, y también te lo puedes descargar de la web cadena100.es/Castellón. Y así están las cosas, este jueves 17 de marzo.
Ella vive en mí como una canción que alimenta.
Mediodía.
Oídos.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ella vive en mí.
Todos los jueves tenemos la sana costumbre de meternos en el Museo Histórico de Castellón, que también se viste de Magdalena. O yo no sé si él va vestido. Miguel Ángel Mulet, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. No, todavía no vamos vestidos de Magdalena, pero no falta nada, no falta nada.
No falta nada porque bueno, tú me dijiste que eras de la Colla.
Yo soy de la Colla Caminás, de la Colla de Dolçainers y Tabaletes de Castellón, que tenemos mucha faena esta semanita, y además soy colaborador de la Colla del Rey Barbut, de la cual fui fundador en su día, y me siento una persona más de la Colla del Rey Barbut.
Bueno, Miguel Ángel, no te dejas nada. Vamos a ver en archivos si también estás cogiendo algo de collas o estás cogiendo... ¿Qué tenemos en archivos, Miguel Ángel?
Empezamos dando los buenos días a nuestros oyentes y el domingo que viene, romería de la Magdalena o del Escaña. Hoy hablaremos de eso, de nuestras fiestas. De todos he sabido, ya lo hemos comentado unas veces, que del año 1251 tenemos un pergamino real que concede el privilegio de traslado de la villa del Castellbell a la Plana. Por cierto, se indica también en dicho pergamino la concesión a todos los vecinos de la nueva población de la exención de censos y tributos. Dice textualmente que per les mateixes cases i horts mai a pagar estiguen obligats. En fin, ¿qué vamos a hacer? Han cambiado los tiempos.
Han cambiado para mal, ¿eh? No han, en este sentido sí, no han cambiado sí, para bien.
Y aparece la romería. En el libre de Consells de la Villa encontramos un acuerdo datado el 10 de abril de 1375 que cita una procesión al Castellbell. En él, el síndic propone a los jurados fomentar la caridad en la procesión del Castellbell. Sería el antecedente del rollo de pan que aún actualmente entrega el ayuntamiento a los romeros. Y seguimos investigando en nuestros archivos. ¿Romería conmemorativa o penitencial? Que es la duda que tienen muchas personas. El padre Rocafort, fraile agustino, en el libre de cosas notables de 1749, confirma la razón de ser de la romería como la conmemoración del traslado de la ciudad al mismo tiempo que se mantiene el carácter religioso de Acción de Gracias.
Ajá.
Casi un siglo después, encontramos un acuerdo municipal en el archivo que nos dice que para mayor autenticidad a la función de mañana, recordando la traslación de la población de la ermita de la Magdalena, vaya todo el ayuntamiento a dicha ermita. Estaba oficializada y era en recuerdo, era conmemorativa del traslado de la población. Uh-huh. Y por último, llegamos al siglo XX, podemos encontrar en las actas municipales que el año 1944, pasada la Guerra Civil, el ayuntamiento convoca un comité organizador al que denominó Junta Central de Festejos, compuesto por concejales y sociedad civil, para crear unas fiestas locales, nuestras fiestas mayores. Después de amplio debate, se decidió que fueran las fiestas de la Magdalena. Se decidió también, en ese acuerdo consta, dividir la ciudad en sectores y que se crearan comisiones, las comisiones que ahora conocemos como gallatas, que duraran una semana y que tuviera como mínimo un anuncio de fiestas, que sería el actual pregó, la romería, por supuesto, una feria taurina, ofrenda a la Virgen y el Magdalena Vítor. Además, insistían en que se preservaran las gallatas de mano, que últimamente las estamos olvidando, pero que además se construyera un gran monumento por sector, llamado Gallata, y que fuera, y ahí hubo un extensísimo debate, porque había quien quería quemarlas.
¿Querían quemarlas como las fallas?
Bueno, cuando se estaba planteando todo, había quien apostaba por fallas, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Pero al final se define la gallata y aparece Felipe y da una definición que hoy en día aún mantenemos. Que fueran un esclat de llum, sense foc ni fum, y que tuvieran un magno desfilo que las permitiera presentar a toda la ciudad y visitantes, que es el actual desfile de las gallatas. Y así hasta nuestros días. Resumiendo, querida Antín y queridos oyentes, según los documentos de nuestros archivos, en el siglo XIII, la Fundación de Castellón. En el siglo XIV, el primer documento sobre la romería. En el siglo XVIII, la romería pasa a ser conmemorativa del traslado del monte a la plana, al mismo tiempo que mantiene el aspecto religioso de Acción de Gracias. Y en el siglo XX, tenemos nuestras fiestas mayores con duración de una semana.
Toda la esencia de la Magdalena sí que sigue vigente, hoy por hoy.
Exacto.
Lo único que nos faltaría es llevar el gallato en la mano.
Llevar el gallato en la mano, pues casi que sí, casi que sí. Pero en fin, tenemos nuestras cañas, hay que recordar que la romería, y que ya está reconocida como VIC, es Romería de la Magdalena o Romería de Les Cañes, y que es un elemento pues que también recuerda ese traslado, que después, a partir de 1952, que fue la conmemoración del centenario del séptimo centenario de la creación de la ciudad, lleva la cintita verde, y que, bueno, pues nos identifica. Pero es del siglo XX cuando nuestras fiestas de la Magdalena pasan a ser fiestas mayores. Pero nadie puede poner en duda que desde el siglo XIV, es decir, un siglo después de haber fundado Castellón, tenemos la Romería de la Magdalena, que, como te decía hace un minuto, ya tiene la consideración de bien de interés cultural.
Pues Miguel Ángel Mulet, solo nos queda decir Magdalena, festa plena.
Exactamente, Magdalena, festa plena.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos a Burriana para felicitar a todos los falleros y falleras, en especial a la falla que ha ganado el primer premio, al Club 53. Pero bueno, felicitaciones a todas las fallas, porque el esfuerzo se tiene que reconocer de entre todas ellas. A ver si el tiempo nos acompaña un poquito más y podemos seguir celebrando estas fallas como corresponde. Pero no es el motivo de esta entrevista. Esta entrevista es para Susana Ibáñez, que es la nueva presidenta de la Federación de Comercio de Burriana. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos.
Disfrutando, supongo, que las fallas.
Sí, claro, es una semana muy intensa, de muchos actos, pero el tiempo ahora mismo no nos está acompañando mucho, ya que ha salido lloviendo. Pero a ver, venga, tenemos que tener fe de que dejará de llover en estas próximas horas.
Estás recién estrenando prácticamente la presidencia de la Federación de Comercio de Burriana. ¿Con la nueva junta directiva se han ido incorporando más comercios a vuestra federación?
Pues sí, la verdad es que hemos hecho ya una alianza, nos hemos fusionado con la Asociación de Hostelería también de Burriana, pues han entrado directamente unas 50 comercios y luego pues ahora día a día estamos federando a más y más gente. Ya llevamos los 234.
¿234 comercios?
Sí.
Oye, pues son muchos, ¿no?
La verdad es que sí. Desde que empezó la federación hace unos añitos a subir un poquito y hacer cada vez más cosas y más cosas, pues hemos pasado de 50 en el año 2019 a 234 ahora.
¿Cuáles son las inquietudes que tiene el comercio en Burguiana?
Pues ahora lo que más nos inquieta es que tenemos una gran lucha con lo que es el comercio online. Entonces, digamos que nuestro comercio, que es de proximidad, lo que tiene que saber la gente es que les damos un trato personal, que es todo mucho más directo, que pueden venir, tocar, probar, y entonces es lo que nos interesa que la gente sepa, que el pequeño comercio lo que tiene es el trato personal.
Que es importantísimo, tengo que decirte, Susana, el trato personal.
Sí, claro, para mí es lo más importante, porque yo, por ejemplo, aunque pudiera vender por internet, yo no le puedo ver, por ejemplo, al niño cómo le sienta una sillita de coche, si le va cómodo, si no le va cómodo. Entonces, claro, la compra por internet es muy fácil porque es solo un clic, pero la compra en comercio es la que te da la solución.
¿Y qué actividades y qué proyectos tenéis desde la Federación para motivar a la gente a ir a comprar más al pequeño comercio?
Pues a ver, es verdad que llevamos solo desde el 25 de enero y no hemos podido hacer gran cosa.
Muy poquito, y además pero, en plenas fallas, ¿no? O
sea, exacto, que, sí. Pero las fallas nos han ayudado, porque nosotros estábamos muy ilusionados en pues recuperar tradiciones que siempre nos han ido muy bien. Entonces el comercio no solo apuesta porque la gente venga a nuestros comercios y nos compren, también nos gusta ofrecer algo a cambio. Por lo tanto, ayer hicimos el concurso de dibujo de las fallas, en la que participaron, pese al tiempo que estaba así entre que llovía y no llovía, 75 niños.
Pues todo un éxito, Susana.
La verdad es que sí. Fueron tres categorías, infantil y luego dos de primaria.
Uh-huh.
Y los niños se lo pasaron muy bien. Luego tuvimos la entrega de premios, que le entregaron las reinas falleras de Burriana y las damas de Alicante, que vinieron.
Ah,
y
muy
fue
bien.
Una mañana, la verdad, que muy, muy bonita.
La guerra en Ucrania, que está evidentemente afectándonos a todos y sobre todo económicamente, en el comercio, el incremento de los costes energéticos, ¿cómo lo llevan? ¿Qué están haciendo para paliar un poco?
Sabemos que cada vez la factura de la luz es más grande, eso sí que lo sabemos, y a muchos comercios les afecta porque si no tenían una discriminación horaria, pues entonces ahora las facturas se han duplicado o casi triplicado en algunas cosas. Pero estamos esperando a ver qué nos dicen desde el Estado Mayor, que son los que nos van a poder ayudar en este tema. Pero es verdad que sí que se está poniendo la cosa muy complicada con el tema del precio de la luz. Con Ucrania lo que estamos intentando es ayudar un poquito. Dentro de poco saldrá que estamos realizando un evento junto con otras asociaciones pues para ayudar a las familias que están ya llegando aquí a la Comunidad Valenciana. Así que dentro de poco podremos ofrecer un poco más de información sobre eso.
Susana, lo que sí que está claro es que al subir la energía eléctrica, los costes energéticos, pues evidentemente eso repercute también en las prendas, en el producto final, ¿no?
Sí, las tarifas nos están subiendo día tras día. A lo mejor hace una semana nos habían subido la tarifa de algodón, por decir una cosa, y esta semana han vuelto a subir las tarifas del algodón. Entonces, por mucho que ajustemos los precios, las tiendas de pequeño comercio tenemos que ir subiendo esa subida, no podemos afrontarla todo nosotros. Está siendo bastante duro.
Susana Ibáñez, por la voz te noto que eres muy joven. Yo supongo que aún puedes decir la edad, ¿no?
Sí, claro, tengo 37 años. Voy a cumplir 38 este año.
38 añitos, pues ser la presidenta de la Federación de Comercio de Burriana es todo un reto.
Sí, la verdad es que yo intentaba, pues antes en la otra ejecutiva con Emilio Dávila, intentaba ayudarle en lo que podía. Pero desde fuera se ve todo muy bonito. Cuando estás dentro te das cuenta de todo el trabajo que tiene una federación y lo que cuesta tanto en tiempo personal poder llevar todas las campañas a cabo y todo. O sea que mi más agradecimiento a Emilio Dávila porque lo hizo todo muy bien también.
Ha sido un buen maestro.
Sí, sí, y todavía lo tenemos en nuestra ejecutiva que nos está ayudando a saber llevar las cosas. La verdad es que estamos muy agradecidas.
Y ahora en este momento de fallas, que la gente sale más a la calle, supongo que también el comercio lo nota. ¿Habéis hecho este año el concurso de escaparates?
Sí, hemos hecho el concurso de escaparates. Se presentaron 14 comercios y teníamos dos categorías, la categoría del pequeñito y la categoría del grande. Y la verdad es que de normal en la última edición solo se presentaron 6, así que pues hemos duplicado un poquito más. Y la verdad es que tanto como la concejala de fallas, que también es de comercio, Sara Molina, estaba muy contenta y además ella siempre nos apoya en todo lo que puede y siempre nos intenta ayudar. Entonces ella es una cosa, lo que le gusta es el tema de escaparates porque ve que es una cosa que podemos ofrecer los comercios que el comercio online no puede.
Por ejemplo, entre otras muchas más cosas, ¿no?
Exacto.
Susana.
Sí.
Susana Ibáñez, pues sencillamente enhorabuena por esa presidencia de la Federación de Comercios de Burriana, porque va todo muy bien, por lo que te estoy escuchando, 234 sí. comercios y toda la participación que tuvisteis ayer en el concurso infantil y también en el escaparate. Esto ya es un buen escopetazo de salida, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Todos los integrantes de la nueva ejecutiva estamos muy implicados y la verdad es que estamos pletóricas. Desde ayer que estamos súper agradecidas a la gente de Burriana por haber participado y haber colaborado con nosotros.
Bueno, más que escopetazo tenía que haberte dicho petardazo, porque estamos en fallas.
Exacto, petardazo.
Que vaya todo muy bien. Un beso muy fuerte y gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora en un momentito vamos a hablar de moda. Vamos a hablar con Cristina de Marina Selección en Villarreal.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro. Pedro Salas presenta su proyecto más personal, Arre, un homenaje a quienes hicieron de esta tierra lo que somos. En Restaurant Arre, envuelto de historia y patrimonio de la ciudad de Castellón, en el Forn de Cañaret, calle Antonio Maura, descubrirás una nueva mirada a la cocina de siempre, con productos de proximidad, los de origen y tradición. Arre, el restaurante de Pedro Salas, te sorprenderá. Más info y reservas en arrerestaurant.com.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964-25-5501. Grupo Pardo.
Dispasa Gourmet te recuerda que el día 19 es sábado y festivo. No esperes a última hora para el Día del Padre, para el Día de San José también. Descubre los regalos y detalles que Dispasa Gourmet tiene preparados para sorprender, gustar y degustar. Dispasa Gourmet en Ronda Poeta José Calzada 3 de Burriana. Para papá, para Pepe, Pepa, Fina, Josefina. Pereda Emilio de Justo, Sergio Galán, Diego Ventura, Guillermo Hermoso, El Fandi, Daniel Luque, Ginés Marín, Pablo Aguado, El Juli Roca Rey, Tomás Rufo, Manzanares, Juan Ortega y Dos Tardes Morante de la Puebla torean en Castellón. Del 20 al 27 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena, una feria de maestros. Venta de abonos y entradas en taquillas de la Plaza de Toros y en plazadetorosdecastellón.es.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Si está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí.
No hay alegría mayor que ver hacer a sus hijos la primera comunión.
Abierto plazo de reservas de listas de comunión en Sport 2. Cita previa y personalizada para la confección de la lista de comunión en el 964-033162. Sport 2, calle Solades, Villarreal. Comulgando con el deporte.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
A las puertas de la primavera. Y todas ya más o menos pensando, todas y todos. A ver qué se lleva esta primavera, qué es lo que podemos comprarnos, qué es lo que nos puede apetecer comprarnos. Pues lo mejor es que nos pongamos en contacto con una boutique y en concreto con Marina Selección de Villarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina?
Hola, muy bien.
¿Qué es lo que se lleva este año? ¿Qué has recibido? Cuéntame.
Pues mucho fleco, muchas plumitas, gran variedad de colores, mucho pantalón este año. La verdad es que todo muy chulo.
Cristina, ¿y los pantalones como ajustados, de campana, anchos?
Ancho bastante, la línea así moderna, en los tiros altos. La verdad es que este año el pantalón está pegando fuerte.
Y a mí, sinceramente y personalmente, me gusta con el tiro alto, porque las barriguitas se esconden más.
Quedan mucho mejor.
Cristina, ¿y qué colores? ¿De qué colores puedes hablarme? ¿O hay también estampados?
Colores, los morados, hay mucho morado. El blanco, por supuesto, en verano siempre se lleva mucho el blanco. La gama de los rosas, los malvas. Este año la verdad es que hay un gran colorido. Las estampaciones muy bonitas. Las telas son muy bonitas este año.
Bueno, Marina Selección se caracteriza porque tiene, pues, sobre todo y ante todo, trajes de novia, de madrina, de dama de honor, trajes de fiesta.
Pues de novia hay cosas preciosas este año, la colección de novia es muy bonita. Además, claro, después de todo lo que hemos pasado, pues apetece mucho más. Y luego en madrina, pues lo mismo, trajes de madrina en largo con los encajes, las gasas, luego todos llevan unos apliques muy bonitos. La colección de primavera de madrina también, la verdad, se está gustando mucho. Y la gente, pues la verdad, ya le apetecía también volver a,
claro,
a vestirse para esas ocasiones.
Apetece volver a vestirse y apetece volver a celebrar ceremonias. Porque pues ya está, sí, todo un poquito. Sí, ya estaba bien, ya estaba bien.
Ya hemos pasado bastante.
Cristina, y vosotros normalmente asesoráis de imagen y estilo. ¿Hay que pedir cita previa?
Cita previa solamente para lo de novia. Para lo demás, no. Ahora ya vamos atendiendo normal al público y nada. Todo más o menos dentro de la normalidad.
Y aparte tenéis también la ventaja de tener un parking muy cerquita, ¿no?
Sí, sí. En la plaza tenemos el parking y luego ahí lo que era antes los juzgados, en la parte de abajo también se dispone de un tiempo para poder aparcar.
¿Y tú cómo ves ahora mismo esta magdalena? ¿Cómo nos vestimos esta magdalena? ¿Cómo lo ves tú?
Esperemos que haga buen tiempo y nos podamos vestir un poquito de primavera. Aunque ya veremos, pero bueno, yo creo que bien, que ahora ya todo saldrá el sol y todos nos podremos poner bien guapos y guapas.
¿Y los complementos este año, esta primavera, cómo se presentan?
Es que tampoco se llevan todo tan igual. Ahora ya viene mucho a hacer contrastes muy diferentes y te pones un zapato dorado, el bolso te lo pones fucsia, no sé, es todo un poquito más para romper la monotonía de los tonos y luego bolsitos también para fiesta y de muy chulos, para combinar, cinturones, muchas cosas. Además, así como antes nos poníamos pues los zapatos y el bolso igual, que nos lo hacíamos de los mismos colores y todo lo demás, pues no, ahora cuanto más diferente sea, más bonito.
Pues oye, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Cristina de Marina Selección en Villarreal, en una única ubicación, en la calle San Roque 40. Que lleva desde 1984 vistiendo a las mujeres.
Pues sí, esperemos que sigamos así. Además, muy contentas de volver más o menos a vestir a todas nuestras clientas, que son muy fieles. Y nada, muy bien. De momento todo muy bien.
Después de dos años sin magdalena, disfruta de las fiestas con Mediterráneo. El miércoles 16 de marzo gratis, la guía de toros de la Feria de la Magdalena. El jueves 17 gratis, la mascarilla verde de la Magdalena, gracias al Ayuntamiento de Castelló. El viernes 18, el suplemento a todo color de Mediterráneo. La cinta verde de la Magdalena, gracias al Ayuntamiento. Y el programa de bolsillo Gentileza de Salera al Campo. Todo gratis. Y el sábado 19, también gratis, la mochila magdalenera en recuerdo del 75 aniversario de las fiestas que no pudimos celebrar. Después de dos años sin magdalena, es hora ya de disfrutar. Hazlo con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Castelló celebra les festes de la Magdalena del 19 al 27 de març. La Magdalena torna i hem de gaudir-la amb prudència. Mantenim l'essència de la programació i introduïm canvis per a fer unes festes més segures. Hi haurà nous recorreguts per als pregons i les desfilades i l'encesa de gallates serà en cada sector. A més, diversifiquem les ubicacions d'espectacles i canviem emplaçaments. Consulta el programa complet a www.castelló.es. Vivim la Magdalena amb responsabilitat. Ajuntament de Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a la última hora con Quique Rodríguez.
Ens quedem amb la entrevista que hem fet precisament de les festes de la Magdalena amb el pregoner, amb José María Prades, el sequier major, qui el dissabte donarà crida a la festa en veu de l'alcaldessa Amparo Marco. És una entrevista que pots escoltar a la nostra pàgina web, a cope.es/Castellón, on ha explicat que serà un prego extremadament emocionant i on pots escoltar un fragment. del prego. També ens ha deixat un moment emocionant així a la ràdio, sí. A COPE, el pregoner cridant a la festa ja en nom de l'alcaldessa a 48 hores de l'inici de les festes de la Magdalena.
Gràcies, Quique. A les 2:20 tota la informació ampliada. Pues entre Fallas y Magdalena, Luis Alexandre, que es escritor, ha decidido presentar su nueva novela mañana viernes, concretamente en la Casa dels Mundina, en Villarreal, a las 7:30 de la tarde. La nueva novela es Hombres Malos. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Antín. Muy bien, continuamos con la vida y con la escritura.
Continuamos con la vida y la escritura. Yo estoy pensando que Hombres Malos no te han cabido. ¿Cuántas páginas tiene la novela?
Pues un poco más de 400, creo que está en 412, 413.
412, 413, ¿has tenido suficientes páginas para poner a todos los hombres malos?
Bueno, a los que hay, o a los que había en la zona de aquí, de la provincia de Castellón, sí, eso por lo menos sí que me han cabido, ¿no?
Eso sí que están, ¿no? ¿En qué tiempo se desarrolla la novela y dónde concretamente, Luis?
Bueno, los que me han leído y los que me conocéis sabéis que me gusta poner las tramas aquí en mi ciudad, en Villarreal y en los alrededores, ¿no? En este caso he situado la trama en el embalse del Sichar, en las orillas del embalse del Sichar en los años 80, a principios de los años 80, en donde unos chavalines de 14 años pues juegan en la orilla, las afueras de una población pequeña, y construyen una cabaña y están en sus juegos y de repente pues un día uno de ellos deja de asistir a los juegos. Se traslada la acción unos 30 años después, ¿no? Y salen todos los secretos y salen todas las cosas que ocurrieron y se esclarecen los hechos. Y no puedo contar mucho más. Lo que sí que puedo decirte es que de la trama que el lector va a saber enseguida quién es el asesino en este caso, ¿no? Quién es el culpable y el por qué. Siento no poder hablar un poco más extensamente de ello, porque si no, pues hago spoiler y no, creo que no es...
No te quedaría bien hacerte spoiler tú a ti mismo, Luis, la verdad. Entonces lo que sí que tenemos claro es que estamos hablando de una novela negra de suspense.
Sí, es una novela negra, como es el género que a mí me gusta y el que me ha marcado siempre, y lo que he hecho ha sido no afilarle las aristas, es decir, conforme iba saliendo con las escenas quizás un poco crudas, tenía ganas de expresarme de esas maneras y a la hora de las correcciones pues no he querido limar esas puntas y se han quedado como tal. De hecho, quizás, estoy pensando de que esas aristas y esa manera de narrar la historia es lo que ha convencido a mi nuevo editor, que es Pedro Martín, de una editorial nueva también que ha salido hace cosa de 7 meses, que es de Huelva, que se llama Cosecha Negra Ediciones, y en cuanto leyó el manuscrito, pues antes de decirme que le gustaba o que no le gustaba, pues me envió el contrato para la firma.
Caramba.
Y en esa estamos.
O sea, caramba, Luis, que eso no ocurre todos los días.
La verdad es que estoy muy satisfecho. Estoy conociendo a nuevos editores, a nuevos compañeros, y me abre una puerta un poco que desconocía y quería experimentar estas sensaciones, ¿no? La verdad es que estoy muy contento, sí.
Luis Alexandre, ¿cuánto tiempo te ha llevado escribir esta novela?
Pues esto ha sido cerca de 2 años. Ha sido casi un año de escritura. Ha sido casi medio año de sucesivas correcciones mías. Tengo un lector cero también, que es Israel Quevedo, que es un escritor muy talentoso de Onda. Y luego he mandado también una corrección externa a un especialista para que le diera forma también. Y pues todo eso pues prácticamente son pues 24 meses.
Y entiendo también aparte pues toda la investigación.
Bueno, sí, pero eso forma parte de la escritura. Yo es que no diferencio tampoco el tiempo que paso delante del teclado y del ordenador, pues forma parte de la escritura, al igual que la investigación de todas aquellas cosas que necesitamos describir con fidelidad y que desconocemos de los temas. Pues es una parte también muy atractiva, ¿no?, del proceso de creación.
Luis Alexandre, Hombres Malos, nueva novela, novela negra, que la presentas mañana en la Casa dels Mundina a las 7:30 de la tarde en Villarreal.
Bueno, primero quería invitar a todos los que están escuchando nuestra emisora, porque aunque caigan 4 gotas, pues no es ni ácido sulfúrico ni caen piedras tampoco, que hay que salir a la calle,
hay que salir,
hay que acudir,
sí,
ahora que podemos a los actos,
sí,
culturales.
Sí, sí.
Y eso también quería hacer un inciso, es que la novela será presentada en Castellón el día 9 de abril en el seno del Festival de Castellón Negre.
Ah, muy bien.
La presentación será en La Bohemia a las 8 de la tarde y será la segunda presentación y creo que la última que haremos por estos lares.
Pues citamos a todos los oyentes mañana en la Casa de Esmundina y más adelante recordaremos que el 9 de abril lo presentarás en La Bohemia.
Perfecto, muy bien, sí, genial.
Pues que vaya todo muy bien. Luis, un besazo y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Antín. Un abrazo.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
No te pierdas la oportunidad de sentir el poder de lo imposible. Magia per así. Los días 17, 18 y 19 de marzo, Villarreal se convierte en el epicentro de la magia.
Entradas ya disponibles en Auditorium Music Rafael Beltrán de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Rafael Galindo, Ford de Pay Pastisería, reabre su remodelado establecimiento de la avenida Ferrandi Salvador 96 de Benicassim. Un espacio más luminoso, espacioso, actual, con los productos de siempre. Sus desayunos, el pan de cada día. Rafael Galindo, también servicios de catering. www.rafaelgalindo.com.
Rafael Galindo, nuestras manos hacen nuestra historia.
La empresa química V desde su planta de Castellón investiga al servicio de la industria impulsando el único progreso aceptable, aquel que es respetuoso con la seguridad y el medio ambiente.
El compromiso de V es generar riqueza y puestos de trabajo para Castellón.
Desde Castellón impulsamos el progreso en el mundo.
V con nuestras fiestas.
Y ya tenemos aquí a Alberto Marco.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Empezamos este espacio gastronómico, donde ya nos preparamos para la Magdalena, con diversos planes y un plan especial que ya tenemos en marcha y que ya estábamos esperando desde hace meses y semanas, desde que lo conocimos. Es ese Arre Restaurante en Castelló, ahí en la calle Antonio Maura, en lo que era conocido como el Fort del Cañaret, y que ya está abierto este restaurante, que está en manos y que dirige todo un buen amigo de esta casa. Pedro Salas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y supongo que ya los nervios ya pasados, ya con la alegría de ver que por fin ese Fort del Cañaret ha cogido vida en Arre Restaurante.
Sí, la verdad es que sí, muy contentos, aún con nervios, ¿eh? Y con mucha responsabilidad y con mucha atención, porque los arranques siempre son, bueno, intensos, ¿verdad? Pero sí, muy contentos y muy ilusionados, porque ha quedado un espacio, la verdad es que fantástico, llama muchísimo la atención todo lo que pasa por la puerta, se asoma al cristal para ver el espacio, que es una maravilla. No es tanto mérito nuestro, como que también tenemos algo de mérito, ¿no? Junto con todos los profesionales que nos han ayudado. Pero la verdad es que dentro del local ya habían unas joyas que son, pues el horno más antiguo que tiene la ciudad de Castellón, que es medieval, y unos arcos góticos que son preciosos, y claro, eso aportan al interiorismo pues un montón. Y la verdad es que solo entrar aquí pues ya es una maravilla.
Sí, justamente, es que era una de las cuestiones, ¿no?, de que más llamaba la atención, pero al final no hemos de olvidar que en lo gastronómico también ahí está la factoría Pedro Salas, que va a hacer cosas de nivel a este Fort del Cañaret.
Claro que sí, eso lo vamos a intentar. En este espacio lo que queremos es acercar y mostrar también, poner en valor todos los productos que tiene la provincia de Castellón. Ahora vamos a trabajar mucho en eso, todos los productos de cercanía, de Castellón, de Valencia, de Teruel, de las zonas vecinas, ¿no? y queremos poner en valor, por supuesto, pues los productos, no los más humildes, porque es que son buenísimos. Yo creo que una naranja es un producto humilde, lo podemos decir, pero tenemos las mejores naranjas del mundo, así que para mí es un producto del que estamos muy, muy, muy orgullosos, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer es una gastronomía basada en producto local, tradición y territorio. Y lo hacemos pues de diferentes maneras, pero una cosa quizá que nos diferencia y que ahora mismo pues es una cosa única en el mundo, ¿no? Es que, o sea, lo que nosotros queremos, lo que queremos hacer, el concepto que queremos hacer llegar es llevar el espíritu de una torrada cuando tú te vas al mar, ¿no? Al campo y haces una torrada con los amigos, tradicional, pues llevarla a la mesa del restaurante. No al restaurante, sino a la mesa del restaurante, porque cada una de nuestras mesas tiene un huequito donde introducimos las brasas de encina ya encendidas al final de la comida, ¿eh? Porque podemos empezar la comida de una manera, pues unas entraditas más sencillas o otras más de cocina de autor, siempre versadas en productos o sabores de Castellón, y luego acabamos con una torra, ¿vale? Pero es el cliente el que se va cocinando en la propia mesa, o si quieres lo podemos hacer nosotros, pero los productos de Castellón que encontramos buenísimos, ¿no? Pues el cordero del Maestrat, los embutidos que nos preparan en el Tormo, hay otras piezas de carne que nos prepara la carnicería de Casa Juanjo, otras la de Remigio Beltrán. Bueno, tenemos un montón de proveedores locales que tienen un producto espectacular, y entonces lo que nosotros hacemos es ayudarnos a la puesta en escena para que la gente pueda facilitar ese momento torrada, que es súper divertido y súper sabroso.
O sea, que aparte de poder saborear las delicias y los manjares de la carne de la provincia y de la cercanía, el que os visite se la va a hacer casi el mismo, en modo recuperar lo que un poco habíamos perdido, que será ese ambiente lúdico festivo que suele tener. Correcto. Ese tipo de comidas aquí en la provincia de Castellón.
Correcto, es precisamente la idea. Además es algo como atávico, ¿no? Como un poco primitivo el tener fuego y todo de carne, ¿no? Y cocinarse a uno mismo y compartir alrededor de ese fuego. Yo creo que es, bueno, pues es algo súper bonito, súper familiar, y que se hacen también. De momento los clientes que han venido, la verdad es que están encantados y se lo han pasado muy bien. Y bueno, pues es una cosa diferente, divertida, y que yo creo que está muy bien reivindicar nuestros sabores de siempre. Yo como cocinero, mucha gente en Castellón, tengo la suerte de que ya me conoce y saben que soy el primero prácticamente en Castellón ha hecho cocina fusión, ¿no? O cocina de otros países, cocina viajera, y me encanta hacerla, y en otros proyectos la sigo haciendo. Pero cuando viajo también me gusta ir a un sitio donde pueda conocer cómo son los sabores auténticos y cuáles son los productos auténticos de esa zona, ¿no? Y bueno, en Castellón hay sitios muy buenos, pero nosotros queríamos algo que estuviera identificado al 100% con el territorio, y por eso hemos montado este proyecto.
Pues un proyecto, como reza vuestro eslogan en vuestra página web, Huerta y Carbón.
Huerta y Carbón, correcto, sí. Las verduras son muy importantes, las naranjas que tenemos en un huerto propio. Trabajamos con proveedores también, con huertas que hay en Valdalba, en el Prat de Cabanes, con agricultores directamente para que trabajamos. Y bueno, por eso tenemos el aceite de oliva que hay genial en la provincia, el azafrán de la mata. Bueno, pues intentamos utilizar todo lo que hay, que no es poco, por supuesto, también pescados y mariscos del Grao. Sí, la verdad es que tenemos una maravilla de provincia y de despensa, ¿no? Y bueno, lo que queríamos era poder aprovecharla y que la gente disfrute con ella.
Pues que la gente pueda disfrutar, que pueda disfrutar también ahora en Madalena, por cierto, ya modo anecdótico, porque vemos que en efecto está ese horno moruno, esos arcos del siglo XIV, pero claro, la gente que hemos pasado por fuera todos los años de ahí, de la calle Antonio Maura, donde ha estado cerrado, ese cartel años 70 de horno Miralles, ¿también lo habéis conservado?
Sí, lo hemos rescatado, porque la verdad es que, bueno, hay muchísima gente que le tenía muchísimo cariño a este horno, no solo por el espacio arquitectónico, por así decirlo, o porque comían pan aquí, ¿no? Sino también porque la familia Miralles, que era quien lo regentaba, antiguamente, pues bueno, yo he tenido oportunidad de conocerlos ahora, antes no los conocía, y son pues de una calidad humana espectacular, ¿no? Y entonces pues hay muchísima gente que tiene apego a este espacio y a esta antigua panadería, y nosotros hemos querido hacerle un homenaje pues manteniendo el cartel y algunos detallitos y de cosas que ellos que tenían, ¿no? Por ejemplo, hemos recuperado las maderas que ellos utilizaban para pastar, para amasar y para formar las barras de pan. Pues esas maderas las hemos utilizado para vestir nuestra barra, ¿no?, de entrada. Y hemos, bueno, pues he intentado homenajear todo lo que hemos podido al trabajo que se ha hecho aquí durante muchísimos años y varias generaciones.
Pues un homenaje a la gente de la panadería, a la gente de todo lo que se realiza de materia prima de la provincia de Castellón y también, evidentemente, de esa cocina más moderna que siempre nos trae Pedro Salas. En este caso, ahí en Arre, restaurante en la calle Antonio Maura de Castellón. Pues Pedro, enhorabuena por esta...
Solo me gustaría, si me lo permite.
Por supuesto.
Si me lo permite, animar a la gente, porque es que he oído yo, me ha dicho mucha gente, oye, que puede ser que ya estéis llenos para 2 meses, y lo cierto es que no es verdad. O sea, tenemos ya muchos días llenos, pero siguen habiendo huecos, y quien se anime puede reservar a través de la web www.arrestaurant.com.
Pues ahí queda ese apunte para la gente que quiera disfrutar de este Arre Restaurant, de esta cocina de huerta y cuchara de la mano de Pedro Salas. Ya me quedo, me has dicho tanto de tirar por casa que al final me quedo con la huerta. Pedro Salas, gracias por explicarnos todo sobre este Arre Restaurant y que vaya todo muy bien.
Un abrazo, saludos.
Y nos ponemos en clave festiva porque ya llegan las fiestas de la Magdalena y aunque se puede disfrutar de mañana, pero también durante el resto del año, ahí en la avenida Capuchinos 29, en la Castelló, de la terraza y del típico salón andaluz, que es el rinconcito andaluz también, a degustar su gastronomía andaluza en estas fechas. Eva Paricio, desde el rinconcito andaluz, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, con ganas de fiesta, ¿cómo se presentan esas fiestas en el rinconcito andaluz?
Bueno, con muchas ganas, mucha fuerza y muchísima, muchísima ilusión, ganas de trabajar a tope.
Y unas ganas que serán también las fiestas de estreno del Rinconcito Andaluz, porque es que justamente se inauguró poco antes del inicio de la pandemia, ¿no? Con lo cual no habéis podido vivir a una Magdalena.
Sí, es nuestra primera Magdalena. Nos faltaba un día y medio para... aquel año, cuando cayó la pandemia, para poder abrir. Llevábamos 4 meses abiertos y cayó esto, cerrando, abriendo, pero bueno, ya vamos a salir de la pesadilla tan grande para todos los hosteleros, y ahí con mucha fuerza para que ya vamos viendo la luz gracias a las magdalenas.
Y para esta magdalena, ¿qué vamos a poder disfrutar ahí en el Rinconcito Andaluz? En cuanto a gastronomía, supongo que todo lo del sur de España va a estar ahí presente y se va a poder degustar.
Sí, sí, por supuesto. Sobre todo nuestros adobos, el cazón, los boquerones, que son exquisitos. Y las tortillitas de camarón son auténticas, porque está ahí, venga a hacer la masa con sus camaroncitos, el rabo de toro, la gente vuelve, cuando lo prueban dicen, es todo gastronomía andaluza, y bueno, que es cocina casera y hecha con mucho cariño.
Y que es además prácticamente única en Castellón, ¿no? Ahí toda esta gastronomía andaluza que la conocemos bien, pero que casi no podíamos encontrar ahí en la capital de la Plana.
Bueno, yo no diría única, pero sí que es una de las mejores.
Pues si es de las mejores tocará disfrutarla, pero es que además, además de la gastronomía, también tenéis actos y preparación especial, ¿no?, para esta fiesta, ¿no?
Sí, están nuestras tertulias flamencas, que es para todas las tardes de las fiestas de la Magdalena, que son, pues, podrá venir la gente a tocar la guitarra, su guitarra, a cantar, a bailar, a tocar el cajón, sus instrumentos. Son reuniones flamencas que, bueno, uno se lo pasa en grande. Aparte, pues también deciros que es el único restaurante tablao flamenco en toda la provincia de Castellón, donde ahí tenemos nuestros cuadros flamencos, que vienen artistas de todas partes del país, vienen hacia aquí, hacia el restaurante, el Rinconcito Tablao Flamenco, el Rinconcito Andaluz, Y bueno, hay unas actuaciones flamencas, unos cuadros flamencos, que es como si estuvieras en el propio Andalucía.
Y
pero
es que,
bueno, ahí estamos.
Esa es otra de las cuestiones, además de poder disfrutar de esa gastronomía andaluza, también disfrutar de un salón andaluz, que eso, que sí, lo tenemos casi al lado de casa.
Sí. Es una maravilla, es como si estuvieras en un patio andaluz y, bueno, pues, ya te digo, viendo un cuadro flamenco, que eso es puro arte. Es para verlo, la verdad, es para verlo.
Y para la gente que quiera disfrutar un poco del aire libre, que también tenéis ahí terraza en la Avenida Capuchinos.
Sí, tenemos una gran terraza en el paseo de la Avenida Capuchinos y, bueno, ahí estamos todos preparados para atender con mucho cariño y mucho arte, con mucha gracia, como tenemos ahí en Andalucía, aunque yo he nacido en Castellón, ¿eh? Sangre andaluza, pero he nacido en Castellón.
Bueno, lo importante es la sangre que corre por ahí, la sangre andaluza, y ya solo falta pues sí, recordar a los oyentes, Eva... ¿qué tienen que hacer para reservar o para acercarse? Supongo que igual para adentro, para el salón, sí que es más necesaria la reserva, ¿no?
Sí, sobre todo. Bueno, pueden llamar al 603-526-166, que es nuestro número de teléfono, o bien entrar en la página web de www.elrinconcitoandaluz.com o mirar o seguirnos por el Facebook o Instagram, El Rinconcito Andaluz.
Pues ahí queda, ¿eh? ese plan diferente, este plan también para poder disfrutar durante las fiestas de la Magdalena, ahí en el Rinconcito Andaluz, en la Avenida Capuchinos 29 de la capital, con toda la gastronomía, con el tablao flamenco, porque vamos a poder tener de todo, también supongo, vamos a hablar de la comida, pero bebida andaluza, también tendremos ahí esas manzanillas y esos bueno, finos también, ¿no?
Esos finos, esas manzanillas, los rebujitos, sangría, que no falte de nada. Que no nos falte de nada.
Que no falte de nada para poder disfrutar de la fiesta de la Magdalena. Eva Paricio, desde el Rinconcito Andaluz. Gracias por explicarnos y que vaya todo muy bien durante las fiestas.
Gracias, felices fiestas, Castellón.
Y toca también en este Gastrocope Castellón, casi diríamos una semana más, pero esta semana también de una manera más que deliciosa hablar de la alcachofa. Estamos en plena temporada, hay que aprovecharlo. Y bien que lo están aprovechando en Alcosebre, en la Villa Restaurante, con esas jornadas gastronómicas de la alcachofa que un año más sorprenden y hacen las delicias hasta el 10 de abril. De todos los amantes de esta flor del invierno. A ver, este año lo que han preparado, que solo por el nombre ya apetece más que comerlo. Borja Gut, desde la Villa Restaurante, muy buenas.
Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues con ganas, expectantes de ver, a ver cómo está yendo estas jornadas gastronómicas de la alcachofa, que siempre nos sorprende desde la Villa Restaurante, y que en este caso, desde febrero y hasta el 10 de abril, tenéis ahí en marcha. ¿Cómo está siendo la recepción?
Pues la verdad que estamos teniendo mucha aceptación por nuestros clientes. Y la verdad que os esperamos, a ti y a todos tus compañeros, también que lo sepas.
Pues nos apuntamos la invitación. Ahora además, quién sabe, si gente que de aquí de Castellón, pues aprovechando que a lo mejor no quieren estar con mucho ruido en la fiesta de la Magdalena, pueden aprovecharse ahí para acercarse.
Claro que sí. Ahora estamos ya en la recta final y, como tú bien has dicho, hasta el 10 de abril estaremos con el menú de la alcachofa esperándoos para que lo disfrutéis.
Un menú con tres entrantes a elegir, plato principal y postre. Si te parece, pegamos un poco.
Nuestro menú, perdona que te diga, tiene seis entrantes a compartir, a elegir tres por mesa, para que así la gente pueda venir varios días y probar todos los platos del menú. De segundo tenemos un arroz seco, un meloso, una fideuá, carne o pescado. Y para acabar, ya para rematar del todo, tenemos nuestra flor de alcachofa como postre, que la verdad que es un espectáculo.
Pues tal vez sea lo que más llame la atención, ¿no? De ver que la alcachofa al final se puede adaptar a todo tipo de platos, incluso al postre.
A todos. La alcachofa está presente en todos nuestros platos, la verdad.
¿Y cómo se logra adaptar eso a algo tan tan dulce, un producto como la alcachofa?
Pues la verdad que cuando nos ponemos a trabajar con ello, te tira atrás, ¿no? La verdad que te para un poquito, pero tiene muchísima variedad y podemos hacer mil maravillas con ella, con la alcachofa.
Pues una alcachofa que, por ejemplo, podemos encontrar en los entrantes con ese carpacho de alcachofas, foie y aceite de trufa, también con la crema de changurro con curry rojo, alcachofa y gambas, o la guioza de alcachofa, foie, jamón y cebolla caramelizada, o en los platos principales que tenéis, como bien has dicho, carne, pescado, arroces, por ejemplo, el secabracho sobre crema de chiribía, puerro confitado, coral
ya iré de alcachofa, también el meloso de pulpo y alcachofa, y después lo que a mí me ha llamado la atención, esa fideuá de remolacha y alcachofa, no sé el color que coge, porque la remolacha ya sabemos que suelta mucho tinte, la alcachofa también al final suelta un poco de negro, ahí va a ser mucho trabajo de color.
Sí, la verdad que es de los arroces, del menú, es el que más la gente le impresiona, la verdad que sí, por el color, por el sabor y por todo.
¿Con qué color se queda al final esa fideuá?
Eso tenéis que venir y verlo.
Ah, bueno.
Para verlo.
Es lo mejor. Nosotros con la voz lo invitamos, pero al final la vista y sobre todo el gusto los que tienen que predominar.
Así es.
Pues solo queda, Borja, pues invitar ahí a la gente, ya sabe, que se acerca ahí al Paseo Marítimo 37 de Alcosebre hasta el 10 de abril, ya sabe, las jornadas. Supongo que importante, reserva previa y también número de comensales mínimo y todos estos condicionantes, ¿no?
Sí, ahora ya la verdad que ya va cambiando todo, vamos todo a mejor, y la verdad que si todo siempre es con reserva, mucho mejor. Pero que no hay ningún problema. Aquí estaremos hasta el 10 de abril con el menú de la cachofa y luego cuando quieran, la villa es vuestra casa.
Pues apuntado queda. Ya sabemos un plan hasta el 10 de abril que hay que aprovechar y con esa fideuá de ayer. Nos ha llamado la atención esa fideuá, si ya solo con el nombre ya impresiona, pues ya hay que verlo y saborearlo. Borja Wood, director gastronómico de la Villa Restaurante en Alcosebre. Gracias por explicarnos más sobre estas jornadas y eso. Y expectantes nos has dejado con este menú que seguro que va a seguir sorprendiendo a más de uno que os visite.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo y os esperamos en la villa.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Nos ha entrado mucha hambre, pero bueno, yo tengo que decirte que mañana tenemos programa especial desde Burriana en la Falla Don Bosco con Turisme Comunitat Valenciana, mañana viernes. Y esta noche ya sabes que tenemos el Club 100 de Última Llave en el Hotel del Golf Playa. Ha sido un placer, como siempre. Las 2:00 y te dejo con la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.